Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente,
Poner a las niñas que tengan que estudiar ingeniería. Dice, vamos a arrastrar a estudiar ingeniería porque estudien lo que dé la gana. Oiga, pero es que
este
ustedes...
sonido que estamos escuchando es el sonido de la Comisión de Educación, donde se están votando en un solo día, hoy se están votando 800 enmiendas a la Ley de Educación. El gobierno y la mayoría que le da soporte tienen mucha prisa. Con la LOMCE, cuando hubo reforma del Partido Popular, se votaron 700 enmiendas en 3 días. Aquí hay mucha prisa. Tanta prisa tienen en sacar adelante la ley que la votación es maratoniana y ni los diputados con más experiencia consiguen enterarse exactamente de lo que se está votando en cada momento. Sergio Sayas, diputado de UPN, ha denunciado muy gráficamente que se está convirtiendo esto en una especie de sorteo de Navidad, porque se enuncian las enmiendas, hay que encontrarlas. Cada enmienda es como una bolita que sale del bombo sin que se pueda hacer un debate sosegado de una cuestión tan delicada como es el futuro de nuestro sistema educativo.
La tramitación de esta ley ha parecido más bien el sorteo de los niños de San Ildefonso, donde íbamos número por número sin saber prácticamente ni qué estábamos votando, que lo que requiere el rigor necesario para hacer una ley fundamental.
Se vota la carrera y va a salir a la carrera el dictamen elaborado por la ponencia de la Cámara Baja con el texto original de la ley y con las enmiendas de la mayoría que soporta el gobierno que han ido empeorando, radicalizando la ley. Enmiendas pactadas por los grupos más radicales como Podemos, Bildu, Esquerra, Más País, que ya digo, empeoran la ley, restringen la libertad. Ya se ha aprobado la supresión del castellano como lengua vehicular en Cataluña. El PSOE ha hecho a última hora ha rechazado una propuesta hecha por Ciudadanos para que, bueno, el 25% de las clases fueran en castellano en Cataluña, tal y como dicen los tribunales. Ojo, esto es lo que dicen los tribunales en muchas sentencias de los últimos años. Y ya se ha aprobado la enmienda contra la educación concertada que separa por sexos, a pesar de que el Constitucional amparó esa forma de enseñanza. Bildu se ha tomado muy en serio eso de que es una fuerza determinante en el conjunto de España y que está en Madrid para romper el modelo de nuestra democracia constitucional. Con Podemos, con Más País y Esquerra han presentado una enmienda para erradicar absolutamente la religión del colegio, algo que está en contra de los acuerdos Iglesia-Estado y seguramente el Partido Socialista en este caso va a votar contra esa enmienda. En cualquier caso, esta presión que ejercen los grupos más radicales de la Cámara es la presión propia del campo, del espacio que le ha dado Sánchez. Sánchez quiere estabilizar la legislatura con los que quieren una república, con los que quieren desbordar la Constitución, con los que quieren erradicar el castellano de Cataluña y con los que quieren que haya muy poca, por no decir ninguna, libertad para educar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la segunda ola del COVID-19 en España amenaza con retrasar la recuperación económica hasta el 2025. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional, que ha pedido al Gobierno que aplace las subidas del diésel y del IVA para no perjudicar a las rentas bajas. Corresponsal Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional vuelve a realizar un análisis lleno de incertidumbres sobre la economía española, sobre la recuperación económica tras la pandemia. En su informe anual sobre la economía española, afirma que la recuperación de nuestra economía tras la pandemia será prolongada y sujeta a importantes riesgos e incertidumbres, y advierte que si hay más rebrotes, España no recuperará los niveles de riqueza prepandemia hasta el año 2025. El fondo califica además de optimistas las previsiones del cuadro macroeconómico del gobierno, que prevé un rebote del Producto Interior Bruto del 9,8% en los presupuestos del año que viene. El fondo ha pedido a España que concentre el apoyo fiscal en grupos vulnerables y también en las empresas viables.
Y te cuento que el juez envía a prisión a una española acusada de terrorismo yihadista. La joven, detenida en la localidad alicantina de Cullera, iba a viajar a Siria a finales de este mes para unirse al grupo terrorista Daesh y casarse con otro miembro de la organización yihadista. Su deseo era convertirse en mártir. Juan Baño.
Vecina de Cullera, había experimentado un cambio radical pasando a vestir burka. Defendía los postulados más extremistas del yihadismo, llegando a apoyar la decapitación recientemente de un profesor francés que había mostrado en clase a sus alumnos las caricaturas de Mahoma. Ultimaba detalles para trasladarse a Siria, donde está su novio, al que conoció por internet y al que ella misma animaba a seguir dedicando su vida a combatir por la yihad. En enero pasado viajó a Turquía y poco después envió cerca de 5.000 euros a miembros de Daesh desplegados en el noroeste de Siria, a los que conoció en ese viaje. Les animaba a continuar con su actividad violenta e incluso se ofreció para ser su esposa. En septiembre abandonó su trabajo en un restaurante de Cullera y se dedicó en exclusiva a recaudar dinero para ese viaje a Turquía, incluso con la comisión de pequeños delitos. Desde 2017 no se había detenido a una mujer en nuestro país con unos planes semejantes.
Y las autoridades italianas han autorizado al Open Arms a poner rumbo al puerto de Trapani, en Sicilia, mientras esperan dar una solución a las 259 personas rescatadas en el Mediterráneo central, un centenar de ellas salvadas de un naufragio en el que perdieron la vida 6 personas, entre ellas un bebé de 6 meses. Corresponsal Eva Fernández.
En cuanto los rescatados lleguen al puerto de Trapani, serán trasladados a un barco para pasar la cuarentena obligada por la emergencia sanitaria. Entre ellos hay 12 mujeres y 80 menores, 76 de ellos no acompañados. La mayoría proceden de Eritrea, Togo, Sudán, Guinea, Etiopía y Costa de Marfil. Concluye así una de las misiones más duras de la ONG española, puesto que tuvieron que sacar del agua a un centenar de personas. Durante el rescate, el suelo de la lancha neumática cedió y todos cayeron al agua, aunque en un primer momento consiguieron reanimar a un bebé de 6 meses, poco después, mientras esperaban la evacuación, fallecía por una parada cardíaca. El cuerpo del niño y su madre fueron evacuados a Lampedusa, donde el pequeño Josef será enterrado.
Y en los deportes, la selección prepara su partido ante Suiza. Santi Duque.
Los internacionales, Pilar, que viajaron ayer a Basilea, han tenido la mañana libre y esta tarde se ejercitan en el escenario del partido a partir de las 7. Antes, a las 6:15, Luis Enrique comparecerá en rueda de prensa junto a Álvaro Morata. La novedad es la presencia de Cucurella, que se incorporó ayer a la concentración. Se esperan muchos cambios en el 11 de Luis Enrique de mañana. Ya saben que este fin de semana no hay liga en primera división, pero sí en segunda. Esta noche a las 9 arranca la duodécima jornada con el Real Zaragoza Oviedo. En tenis, el domingo empieza la Copa de Maestros en Londres y Nadal ya conoce a sus rivales. El balear comparte grupo con Thiem, Tsitsipas y Rublev. En el otro grupo están Djokovic, Medvedev, Zverev y Schwarman. Nadal debutará el domingo a las 9 ante Rublev. Y en Fórmula 1 esta mañana se han disputado las sesiones libres del Gran Premio de Turquía, con Verstappen mandando durante toda la mañana. No le han marchado bien las cosas a Sainz, que ha sido 14º. Ya saben que Lewis Hamilton tiene en su mano ser de nuevo campeón del mundo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá y tenemos un accidente de entrada por la 5 en Móstoles, con retenciones también en sentido salida, y otro accidente en la M40 en Vallecas, sentido 2, y en esa misma M40 una avería de un coche en Hortaleza, dirección a 1. Y ya tenemos fecha para la reapertura del rastro, será el domingo 22 de noviembre. Así se ha decidido tras una reunión de casi 3 horas entre el Ayuntamiento y los comerciantes. Y no estaba previsto, pero la Comunidad de Madrid ha decidido, por los buenos datos, que el lunes no entra ninguna zona en restricción y salen 10 de las que lo están actualmente. Están confinadas, son Brújulas y Fronteras en Torrejón, en el municipio de Guadarrama, San Blas en Parla, El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal en Villaverde, Vinateros, Torito en Moratalaz y las zonas de Peña Prieta y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Escuchas La Tarde de COPE. Tarde de viernes, 13 de noviembre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy pensando que tal vez debería empezar así todas las tardes, cada día cuando llega el programa a las 4, ¿por qué no? Porque esta es una pregunta que en estos tiempos pues cobra más importancia que nunca. Ya no es solo una frase hecha para saludar. Te lo pregunto porque de verdad me interesa saber, primero, si estás sano,
si tú lo estás, si lo está tu familia, y lo estás, que espero que sea así y lo deseo también, ¿no? Lo siguiente después podría ser, vale, ¿y cómo lo llevas? Y seguramente aquí la respuesta varía mucho, ¿no? En los últimos meses y con motivo de la pandemia he entrevistado a muchos expertos, epidemiólogos, inmunólogos, médicos. Entre ellos, siempre me resulta clarificador lo que nos cuenta Rafael Bengoa, experto en salud pública, que fue asesor de Obama y que nos ayuda mucho a entender cómo evoluciona la enfermedad y qué normas más o menos restrictivas se deberían tomar para atacar, por ejemplo, esta segunda ola, ¿no? Pero curiosamente, de las diferentes charlas que he tenido con él esta temporada, ya digo, han sido varias, siempre me viene a la cabeza una de sus respuestas. Le preguntaba, ¿qué deberíamos hacer para afrontar mejor la COVID-19?
Las personas que estén en esa situación, si van a sufrir, no lo hagan solas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que no estén solas cuando estén sufriendo un proceso de ansiedad, etcétera, que busquen compañía.
Claro, que esto te lo diga un psicólogo, incluso un sociólogo, impresiona, pero que sea la respuesta de un médico, pues como que sobrecoge, ¿no? Acabamos de conocer el informe 2020, un estudio elaborado por la Universidad Pontificia Comillas, que revela que la soledad ha aumentado en España más de en un 50% por el impacto del coronavirus.
Tengo 70 años y esta pandemia me está afectando emocionalmente. Sobre todo echo de menos los besos y los abrazos de mi familia. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de mi nieto, que hace 14 años, y no voy a poder estar con él. Porque viven en Francia, ellos no pueden venir y yo no puedo ir. Una tristeza.
Bueno, en este momento un 11% de los españoles dice sentir la soledad de un modo grave, cuando antes de la pandemia apenas era el 5%. El 21% de la población siente aislamiento social. También el 21% dice carecer de un grupo de amigos. Y fíjate, un 18% de personas de más de 60 años, como Encarni, a la que acabamos de escuchar, se siente sola. Pero lo que más me sorprende son los jóvenes, porque son ellos, los jóvenes menores de 30 años, los que dicen que se sienten muy solos. María tiene 28 años.
Yo, debido al COVID-19, me he sentido sola en diferentes aspectos de mi vida. Yo estoy embarazada y, por ejemplo, a las ecografías tengo que ir a todas yo sola. Está prohibido que vayas acompañada. Y para mí, pues está siendo una situación un poco complicada. Mis abuelos y mis tíos viven en otra provincia y el no poder verles y disfrutar con ellos la ilusión que yo tengo, pues también está siendo complicado. Con los amigos, no poder hacer la vida que hacíamos antes, podernos tomar un café tranquilamente, son cosas pues que la verdad que las echas mucho de menos.
Según el estudio, el 31% de los jóvenes menores de 30 años dicen sentirse solos. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la soledad está ahí, ya lo estaba antes de la pandemia, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, esto se ha incrementado mucho, pero ¿no es sorprendente que esté afectando más a los jóvenes?
Pues la verdad es que si uno lo piensa, a mí de entrada también me pareció el dato sorprendente, pero si uno lo piensa, los jóvenes están más habituados a la interacción social, los jóvenes tienen mucha movilidad. Esta además yo creo que es una de las primeras generaciones de españoles, por lo menos en el último medio siglo, donde los jóvenes han aceptado con normalidad irse a vivir lejos de su ciudad, irse a vivir incluso fuera del país. Y claro, en esas condiciones o esas condiciones funcionan dentro de la normalidad, pero cuando se empiezan a imponer perímetros, a poner restricciones y a establecer toques de queda, todas esas posibilidades de interacción enormes, además, que tienen muchos de nuestros jóvenes, quedan reducidas a muy poco. Y se producen esos episodios, además, de soledad por la desconexión de la familia que vive en otro lugar o por la imposibilidad de verse con ese círculo de amigos frente al que ahora se opone la barrera de un confinamiento o de un toque de queda. Así que si uno mira debajo de los números, no es tan raro que suceda. La verdad es que estas situaciones, ¿no?, y esta percepción de la gente nos lleva a pensar que las medidas que se establezcan las tenemos que pensar muy bien, ¿no?, y estar revaluándolas inmediatamente, porque ya lo hemos comentado más veces, ¿no?, aparte de la salud física, también forma parte de la salud el equilibrio psicológico y la gratificación que las personas obtienen de la existencia, y con la soledad pues eso se hace más difícil, sobre todo cuando es una soledad que no es elegida, es una soledad impuesta e incluso indeseada.
Pues vamos, como dices, a mirar debajo de los números. Fernando Vidal es profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas, coautor del capítulo sobre la soledad dentro de este informe. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos sufriendo una pandemia sanitaria durísima, pero casi podríamos decir que a la vez estamos sufriendo también una pandemia de soledad, ¿no?
Sí, la padecíamos desde antes y además es bastante consistente con los datos que hay de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos, y lo que pasa es verdad que la COVID lo ha puesto de manifiesto, y esta encuesta de la Cátedra Moris Leticia, que hacemos con la Fundación Casa de la Familia, pues ha demostrado, ¿no?, datos que todavía no existían en España, y es que realmente el problema de la soledad es muy profundo y arraiga no tanto en la pandemia, que lo que hace es acelerarlo e intensificarlo, sino en un modelo de sociedad que nos está dejando solos.
Bueno, todos pensábamos, o por datos que ya teníamos anteriores, que el colectivo de las personas mayores, porque muchas de ellas además viven solas, todo hay que decirlo, pues serían los que más estarían sufriendo la soledad en este momento, pero resulta sorprendente el dato de los jóvenes. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, ocurre porque estamos yendo hacia una sociedad en la cual hemos sufrido la gran desvinculación. Y es algo que se ve en las formas de empresa, se ve en las formas que cobran nuestras ciudades, ¿no? Muchas veces las nuevas ampliaciones de las ciudades no tienen plazas, las calles son demasiado grandes, es difícil encontrarse. Incluso es sorprendente para la gente joven el que no pueda encontrarse en la ciudad, que no acabe de encontrar el tiempo para relacionarse. Pero si vemos el impacto tan fuerte que tiene la no conciliación laboral familiar en las familias españolas, empezamos a comprender que efectivamente alguien tenía que ser víctima de esta no conciliación. Y el encontrarte solo en casa, que es algo que afecta a más de un 20% de chavales, es algo que es bastante comprensible. Les queremos, les adoramos, nos parece lo mejor de nuestra vida, pero ¿cuánto tiempo pasamos con ellos? Que a veces es más fácil que se encuentren solos.
Quizá muchos de esos jóvenes, además, en la pandemia se han encontrado en casa, sobre todo durante el confinamiento, solos, estudiando desde casa también, sin ese contacto con los iguales, ¿no?, con el grupo, con sus amigos de clase, y todo esto, en muchos casos, pues claro, ha acentuado, ¿no?, esta sensación de soledad.
Sí, porque además ellos se encuentran muy desconectados del ámbito vecinal también. Es decir, que en España existe un 37% de gente que no tiene un vecino de confianza, pero esto aumenta sustantivamente entre los jóvenes. No se sienten tan vinculados con los vecinos. Esa solidaridad que sentimos nosotros abriendo las ventanas y viendo a los vecinos, para los chicos fue algo nuevo, pero no lograron conectar tanto como el resto de la población. Y luego es cierto también que algo en lo que confían mucho, que son las redes, que es la pantalla, pues no acaba haciéndote compañía, ¿no? Es decir, a veces hace más ruido que compañía, desde luego. Y quizás no es un buen amigo para confiar en él. Al final las relaciones personales y la interacción diaria, el cariño, eso es algo que realmente es indispensable en nuestras vidas.
Eso que comentas es muy interesante, Fernando, porque estamos en la generación más hiperconectada a nivel internet, redes sociales, todo tipo de videoconferencias que además hemos utilizado muchísimo también durante el confinamiento, pero parece que esta hiperconexión no nos libra de la soledad, sino que al contrario.
Sí, es tienes toda la razón, es paradójico, ¿no? Pero incluso en las empresas y en la vida cotidiana, que se nos dice que trabajemos en red, se le da tanta importancia a la sinergia, bueno, pues algo está ocurriendo que no permite esa vinculación real de la gente, ¿no? Y eso al final acaba corrompiendo la capacidad de compromiso de las personas dentro de las instituciones en las que trabajan y en las que están. Realmente el utilitarismo se ha inoculado dentro de nuestra vida y nos ha hecho mucho más utilitaristas. Fíjate el dato que nos daba esta encuesta de la Cátedra Moris Leticia, en la que el 86% de la gente dice que en general los demás no se preocupan de los otros, ¿no? Tenemos una percepción de la sociedad muy hostil, aunque luego no están así en la vida cotidiana, pero nuestra percepción del modelo social, pues es un modelo social que no favorece la vinculación entre la gente, no favorece la vinculación cotidiana. Y luego un problema añadido que tiene España es que tenemos una sociedad civil tan pobre, que toda esa energía o todo ese anhelo de socialidad que tenemos por nuestro natural, pues no acaba encontrando una forma de darle que tenga lugar en la vida pública, ¿no?
Claro, pues todo esto que estás diciendo, Fernando, que ya era ese caldo de cultivo que estaba ahí, claro, la pandemia pues ha caído, sí, como una bomba en todo esto.
Totalmente. Sí, sí, totalmente. Ha doblado la soledad severa, ¿no? La teníamos en 5 puntos, o sea, un 5% de la gente se siente en soledad severa, se siente totalmente solo, lo cual son 2,5 millones de personas. Es decir, hay que poner a veces número. Y eso ha pasado al 11%. Sí. Es decir, más de 5,5 millones de personas en España se sienten radicalmente solas. No hay algún dato que es estremecedor en lo que decimos, ¿no? Es decir, que es que hay entre un 10 y un 15% de la gente no echa de menos el poder reírse, ser abrazado, dar la mano, una conversación larga, ¿no? Y hay un porcentaje muy 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 grande también que siente que no se siente amado por nadie, ¿no? Que no se siente querido por nadie. Hay un 38,5% de gente que dice que a veces no se siente amado por nadie. Y un 5,5%, es decir, más de 2,5 millones de personas dicen que no se sienten nunca amados por nadie. ¡Guau! Es muy duro, ¿no? Porque es lo que decía Lorenzo, esto impacta en la salud de una forma tremenda. Y la persona que está enferma necesita medicinas, necesita respirador, pero necesita alma para poder salir de la enfermedad. Lorenzo tiene toda la razón en esto.
Otro dato más, que este también me ha resultado llamativo. Un 21% carece de un grupo de amigos. No sé, somos una sociedad en la que estamos siempre presumiendo, ¿no?, de que somos muy sociables y que precisamente estamos echando muchísimo de menos poder ver a nuestros amigos y tal, pero bueno, un 21% dice que carece de un grupo de amigos. No sé, me sorprende.
Y es verdad, Fernando. Es cierto, es que es una cuestión que es identitaria, ¿no? Si algo tuviéramos que decir de nosotros mismos, es que nos gusta la gente. Es que tenemos mucha gente con la que estar, en la familia, en los amigos, en la calle, en los bares. Y sin embargo, no podemos dar por supuesto esto ya, porque vivimos en un mundo muy neoliberalizado, en un mundo muy individualista, en el que las ideologías del yo le dan una fuerza enorme al mundo y le están dando forma al mundo. No tengo más que ver las leyes de eutanasia o la cuestión del aborto u otras cuestiones que están hechas desde el puro ego, ¿no?, desde el derecho del yo. Y al final estas ideologías del yo han acabado corrompiendo el vínculo, porque aquí va minusvalorando todo el vínculo y todo lo que es el grupo, ¿no? Y ciertamente España, que es un país en donde todavía se nota el dinamismo de la calle y el dinamismo de la sociabilidad entre nosotros, tiene que poner medios. No podemos dejarlo a lo natural, a que surja espontáneamente. Las relaciones que no se cuiden son relaciones que el propio modelo social tiende a separar. Por lo tanto, tanto en la familia, como en los amigos, como en los vecinos, si nosotros no hacemos por cultivar eso, eso acabará cayendo. Y se ve muy bien lo vecinal, porque hemos pasado de un país que tenía una gran fuerza vecinal, en un vecinalismo, no me refiero político, un vecinalismo de relación, relacional, a un país en el cual ya no nos sabemos los nombres de todos. Oye, cuando empezó la pandemia, mi mujer sí se sabe los nombres de todos nuestros vecinos, pero yo me tuve que bajar abajo al correo y ver los nombres de todos, me los apunté y los puse al lado del telefonillo por si alguien llamaba. Y decir, soy Inés, pues ¿quién es Inés? Pues es la vecina de tal, ¿no? Es decir, al final tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, lo que no trabajemos, pues es un hilo social que acaba deshilachándose.
Fernando Vidal, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por comentarnos este informe. Buenas tardes,
Muchas gracias a vosotros.
Sí, es verdad, son muchos puntos y bueno, al final nos producen esa desconexión, ¿no?, y en muchos casos esa soledad que sorprende, ¿no?, cuando se ven esas cifras concretas, esos porcentajes que nos mostraba Fernando, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, y la verdad es que dan que pensar muchas de las cosas que ha comentado, ¿no? Hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención, que es esa mención que he hecho como de pasada a las redes sociales, ¿no?, al entorno digital. Son, teóricamente, se presentaron como herramientas de relación entre personas, ¿no? Finalmente ya hemos visto que sirven para otras cosas. Son grandes máquinas extractoras de datos personales, y lo que hace la gente mientras les están extrayendo sus datos personales o los está suministrando voluntariamente a las corporaciones que gestionan estas grandes plataformas, no es encontrar calor humano, sino muchas veces todo lo contrario. Encontrar agresividad, encontrar hostilidad, encontrar soledad, intentar llevar a cabo una especie de exhibicionismo personal que muchas veces conduce más a la frustración que a la gratificación, y quizás sería hora de ir pensando en que hay otros espacios relacionales, alternativos y mucho más reparadores y gratificantes, ¿no? A lo mejor se puede buscar más esa falta de compañía o esa falta de relación que uno tiene en el entorno de la cultura, en un club de lectura, incluso virtual, que existen, ¿no? Donde uno se puede relacionar con otras personas no para tratar de mostrar lo feliz o lo guapo o lo alto o lo listo que es, sino para compartir una experiencia a partir de una lectura. lectura o a partir de una reflexión, ¿no? Eso es algo que está a disposición de todo el mundo. Porque lo que es evidente es, como ya decía el viejo poema islandés aquel, la Edda poética, ¿no? El hombre encuentra regocijo en el hombre y en sentirse solidario, ¿no? Con otros seres humanos, no en pavonearse ante ellos.
Lorenzo, que siempre atendemos mucho, de verdad, y con atención todo lo que nos vas diciendo y nos sugieres y tus reflexiones. Tu última mirada de hoy es para dónde ha quedado ese posible pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Mira, a mí, aunque es un tema que ha pasado a segundo plano, supongo que entre otras cosas porque las negociaciones están siendo discretas y hasta cierto punto es bueno que sea así, me parece que es un asunto de la máxima importancia. Es decir, parece que es el único consenso que podemos alcanzar, si es que lo podemos alcanzar, donde se reúnan las fuerzas o fuerzas que representen realmente a la gran mayoría de la sociedad española, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad, lamentablemente, aunque todos desearíamos que así fuera, no va a haber ese tipo de acuerdo para las cuentas públicas que deberían sacarnos de una catástrofe nacional. Bueno, es difícil de comprender, pero es donde estamos, ¿no? Pero bueno, ya que eso no puede ser, qué menos que ese consenso en torno a la renovación, después de bastante tiempo caducado, del órgano que en cierto modo rige quién es el árbitro, ¿no? Para que el árbitro, que son los jueces, que es el Poder Judicial, tenga alguna credibilidad. Yo no sé lo que parece que en estos momentos está deteriorando la posibilidad de que se alcance ese acuerdo, pero a quienes estén negociando me atrevería a exhortarles a que aparten las dificultades que estén surgiendo, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar y alcancen por lo menos ese consenso mínimo, porque es que si no tenemos consenso o un acuerdo en torno a quien desarrolla el arbitraje de nuestra sociedad, es que el descrédito de nuestra sociedad hacia adentro y hacia afuera, pues prácticamente no va a conocer límites.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Buenas tardes.
Piensa que soy un sueño, sueña que pienso, manda un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura ya le una meta triste figura.
Bueno, pues después de estos datos que hemos comentado sobre la soledad, vamos a abrazarnos mucho más fuerte esta tarde a todos los oyentes del programa. Vamos a intentar sentirnos mucho más cerca. Y mira, además lo vamos a hacer con algo dulce. Hombre, nos vamos a poner golosos esta tarde, que es viernes, ¿eh? Y por eso estamos hablando de repostería. Ya veo que tenemos entre los oyentes auténticos artistas del arte de crear pasteles, tartas, en fin, se meten en la cocina. Y yo no sé si utilizan recetas que sacan por ahí o es algo innato, pero Fernando Rosa, resulta que la gente se ha lanzado de lleno a hacer pasteles y tartas.
Eso,
a ver,
¿qué nos cuentan? Pues
fijaos, a mí me está dando hambre ya porque aquí cada uno tiene una especialidad. Esta, por ejemplo, es Laura.
Buenas tardes, chicos. Bueno, yo nada que va. Yo lo mío es el arroz con leche, que le echo un poquitín de anís y de paso aprovecho el anís y también se lo echo a las rosquillas. Es lo único que sé hacer. En cambio, mi amiga Irene hace unas cosas súper chulas. Y Andrés, mi marido, le compré una amasadora y lo peta. Nos está toda la semana hace dos o tres postres. Ya le hemos dicho que pare un poco, que si no le vamos a esconder la amasadora. Venga, buen fin de semana. Dulce a todos.
Bueno, pues nada, el marido de esta oyente, si la casa no es capaz de absorber su producción, bueno, pues que socialice.
Que reparta, exacto.
El hombre tiene ilusión con la amasadora. Pues nada, oye, que no se compre.
Tú déjale, ¿verdad? Que
no,
siga haciendo.
No vaya a ser que luego el hombre tenga un trauma. Entonces que le vea la amasadora.
Si hace falta el envío, lo pagamos nosotros.
Exacto. A cobro revertido. No sé si
a cobro revertido, no lo sé. Bueno, le pagamos nosotros.
Al
que lo traiga y ya está, no hay problema. Pero
ese hombre que no se frustre con la amasadora, ¿eh? Venga, amasando.
No. Es verdad, pero
el arroz con leche, que es uno de los mejores postres de toda la vida. O sea, ¿qué queréis que os diga? Por lo menos.
Bueno, sobre esto hay mucha polémica sobre el arroz con leche.
¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque en el sector de Levante, por ejemplo, el arroz con leche a veces no es bien visto, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, suscita debate, como todo.
Pero igual porque no lo han probado.
Yo creo que el Levante de arroz lo han probado casi todo, me parece a mí. ¿Eh?
Está muy bien la paella y todo eso, muy bien, muy rico todo, pero
a ti sí te gusta el arroz con leche.
Pues mira, no me gustaba, hasta que lo probé. Era una cosa que decía, el arroz y la leche mala mezcla, pero no, lo tienes que probar. Me gustó.
Con canelita, ¿no?
¿Y tu descubrimiento del arroz con leche fue tardío o
fue tardío, pronto? Tardío. Sí, me resistía a probar eso, sí. Pero
eso.
Fue una vocación tardía para ti el arroz
con leche. Esa mezcla, pero muy rica. Y luego también el arroz con leche calentita también está buena.
¿Cómo?
El arroz con leche calentita.
El arroz con leche calentito.
Calentito. Así sí. También está bueno.
O sea, recién hecho, ¿quieres decir? ¿O que lo metes al microondas para calentarlo? No,
pues
no sé.
Es que mi tía me hace un arroz con leche calentito, que está muy bueno.
De todas maneras, es que andando la receta el tiempo, de la tía. Andando el tiempo uno se vuelve más goloso, yo creo, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh?
Ah, mira, eso lo podemos preguntar también a los oyentes. Eran menos golosos antes que ahora.
Sí, yo creo que cuando uno ya va entrando en la edad de asentar la cabeza, se hace más goloso. Me parece a mí, vamos, no lo
puede
sé.
Puede ser.
Yo también lo pienso. Pero es verdad que tenemos oyentes que son muy creativos y muy innovadores.
No digo porque tú, Rosa, hayas entrado en la edad de la madurez, ni mucho menos.
Que también.
Es que se me entienda bien, ¿eh?
Se te entiende bien, no hay problema.
Bueno, pero fijaos la gente, Rosa. Fijaos los oyentes como innovan.
Buenas tardes, gente. Ayer fue mi cumpleaños y he innovado. En vez de hacer la tarta de galleta de chocolate, que me sale buenísima, he hecho un strudel de manzana con pasas y nueces. La receta está en internet en muchos sitios. Es súper fácil si compras ya la masa de hojaldre hecha. Y está rico, rico, rico.
Bueno,
el strudel es una cosa ligerita, ¿eh?
Sí.
Una cosa muy ligerita.
Para hacerla todos los días, vamos.
Una cosa que además, oye, eso no cenas luego perfectamente.
No ocupa sitio, eso, no ocupa.
Exacto, te lo toma de merienda y luego cenas con mucha presión.
Bueno, que estamos golosos esta tarde. Golosos con los oyentes que nos están contando lo que hacen. En plan, tartas, pasteles, un poco de todo, ¿eh? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9€ al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de Antonio Raiz vamos a repasar la actualidad del día. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Antonio, estamos pendientes de la votación de las enmiendas en el Congreso de los Diputados, enmiendas a la ley de educación. Son lo que llaman enmiendas vivas, eso luego irá al Pleno, se están dando mucha prisa. Los socios que soportan, digamos, al Gobierno, bueno, han introducido algunas enmiendas que radicalizan el texto inicial. Ahí está la enmienda al castellano, ahí está la enmienda para que el castellano no sea lengua vehicular, ahí está la enmienda, por ejemplo, que va contra la educación diferenciada. ¿Es lo que está sucediendo con la ley de educación, digamos, un termómetro, un indicador de hacia dónde vamos en esta legislatura, Antonio?
Hombre, yo creo que sí, junto a la ley de presupuestos, que ha coincidido en el tiempo. El problema de la ley de educación es que yo creo que no se puede aprobar una ley de educación si no se consensúa antes. Me parece fundamental que se hubiese llegado a un acuerdo con el Partido Popular, que es el otro gran partido, para aprobar una ley de educación que sea definitiva. Y el problema es que al final no terminamos hablando de currículos, de lo que van a aprender los niños, de qué mecanismos, de qué preparación de profesores se les va a dar, sino terminamos hablando de los temas de siempre, entre ellos, por ejemplo, el tema de la lengua, bueno, pues tanto el euskera como el catalán, sobre todo. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, indudablemente, es imposible separarlo de la negociación de presupuestos, porque uno puede decir, bueno, el castellano no tiene por qué ser la lengua vehicular, pero entonces, ¿por qué lo ponía? Si da igual que lo quiten, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien ha hecho un informe de verdad que los niños que tengan padres de lengua materna catalán aprendan más castellano y al revés? ¿Alguien ha dicho algo que sea, que suene científico, o estamos hablando simplemente de política e intercambios de cromos? Porque es lo que parece. Con lo cual, a mí me parece que es una pena que una vez más se saque adelante una ley de educación que sí, que va a tener una mayoría para ser aprobada, pero que al no estar de acuerdo todo el mundo, pues cuando gobierne el Partido Popular dentro de unos años, posiblemente la cambie, y en todo esto los que sufren son los estudiantes.
Ya. Oye, hablando de presupuestos, vamos a ver, ya le había dado un palo a los presupuestos el Banco de España, luego llegó Bruselas, luego llegó la AIREF, y ahora ya, la AIREF es la Autoridad Fiscal Independiente, y ahora ya pues tenemos al Fondo Monetario Internacional, que le pide al gobierno de Sánchez que no suba el IVA, que no suba el impuesto al diésel, y además el Fondo Monetario Internacional, por si quedaba alguna duda, digamos, alaba la reforma laboral del PP, esa que Bildu quería quitar de en medio. Bueno, es que no hay organismo internacional, Antonio, que no le haya cuestionado los presupuestos al gobierno, ¿eh?
Todos coinciden en una palabra, que es el exceso de optimismo, porque claro, están planteados para un escenario que no sabemos si va a llegar. Y fíjate lo que te digo, Fernando, nunca leer un informe del Fondo Monetario Internacional fue tan fácil y estuvo tan claro. Tenemos una economía que convive muy mal con una situación de pandemia, dependemos del turismo, tenemos muchos contratos temporales, hay una falta de capacidad para ciertos sectores para poder hacer teletrabajo, y eso está haciendo que agonicemos. Necesitamos, para recuperar la economía, esa vacuna, es fundamental en nuestro país, y vamos a ver qué pasa, pero el panorama que plantea el Fondo Monetario Internacional, que prevé un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo del 12,8% superior al que prevé el gobierno para 2020, es preocupante, pero sobre todo esa sensación de estar muriendo poco a poco. Se plantea la situación, o denuncia la difícil situación de las pymes, porque claro, los ERTE son una solución para empresas grandes quizás, pero las pymes que durante este tiempo siguen pagando impuestos y siguen pagando alquileres ya no pueden, necesitan fondos sin devolución, no necesitan créditos, porque una pequeña tienda no puede acumular un pago, pongamos, de 24.000 euros del año anterior que tiene que acumular a la deuda del siguiente, cuando además no sabemos cómo nos va a ir el del 2021. Entonces, la situación es complicada. Claro, lo que dice el fondo es, en esta situación no se pueden subir impuestos. Ojo, porque sí que dice en un futuro, sí que dice que en un futuro España tiene margen y que debería posiblemente subir el IVA de algunos productos, pero en el futuro no en esta situación, y llama mucho la atención esa división, que los que más están sufriendo son los que peores circunstancias estaban, sobre todo los contratos temporales, mucha gente que no está ni siquiera en ERTE porque no se les ha contratado, ya llevamos muchos meses. Entonces, claro, la gran incertidumbre es hasta cuándo va a durar esta situación, porque nuestra economía no lo soporta. Ya no los grandes números, sino las familias. Es que es muy fácil de entender. O sea, cualquier persona que me esté escuchando entiende en estos momentos cómo está la tienda, cómo está el bar del barrio, es decir, cómo está una situación en la que estamos languideciendo.
Antonio, hay cosas en las que el gobierno ha corregido. Quiero decir, ha corregido, por ejemplo, recordemos lo que quería hacer con los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que ha tenido que bajar el IVA de las mascarillas. ¿Tiene arreglo lo de buscar el apoyo de Bildu? Hay algunos socialistas que lo están criticando. Claro, en muchos casos son viejas glorias. Yo no sé el valor político que tiene, que con muy buena intención, pues gente como José Luis Corcuera, Francisco Vázquez, gente que tuvo peso en el PSOE, pues critique esto del acuerdo con Bildu para los presupuestos. Luego están los varones territoriales. Ahí está Fernández Barra, ahí está Lambán, ahí está Susana Díaz, que no sé si está todavía viva y si tiene futuro. ¿Tú crees que aquí hay posible corrección y tiene algo de valor esta toma de no? No. Abandónese, mira, toda esperanza.
Voy a intentar ser breve y explicarlo. Eso está hecho. O sea, el gobierno ya tiene en su mano el apoyo.
Sí.
De los que le hicieron el voto mayoritario que tuvo para formar gobierno y para investir a Pedro Sánchez de la investidura, o sea, de hacerlo presidente, y eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Muy brevemente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegan a un acuerdo en el que Pedro Sánchez apuesta por Esquerra o apuesta por Ciudadanos si es necesario, pero Pablo Iglesias le dice: si yo te traigo los votos de la coalición de investidura, seguimos adelante con ellos, y Pedro Sánchez lo acepta, y es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Ha conseguido el apoyo de los partidos que hicieron a Pedro Sánchez presidente del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que las formas de Pablo Iglesias han irritado a los Page, a Lambán, a todos esos sectores socialistas, pero también incluso dentro del gobierno, porque, claro, el anuncio para torpedear un posible acercamiento a Ciudadanos, que sea Otegi el que anuncia que van a apoyar los presupuestos generales del Estado, y que, sobre todo, no el líder de Podemos, sino el vicepresidente del gobierno diga: fenomenal, este es el camino.
Estupenda noticia, sí.
Claro, ha hecho especialmente daño. Recordemos que la propia Adriana Lastra negoció con Bildu y le prometió aquello de la reforma laboral para la ampliación del estado de alarma. Ahora, una cosa es aceptar el voto de Bildu a favor de unos presupuestos, y otra cosa es centrarlos, hacerlo eje del apoyo a los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro Sánchez ha tenido que tragar con esa situación. Él esperaba como posible, y bueno, aceptaba que dependiesen de Esquerra y que saliese adelante los presupuestos así. No esperaba las formas de Pablo Iglesias, que han hecho daño. Pero esto es lo que hay, no hay marcha atrás.
O sea, lo único que no tenía, digamos, calculado Sánchez es el entusiasmo y la falta de discreción de Iglesias.
Lo que no contaba Pedro Sánchez era con el protagonismo que Pablo Iglesias conscientemente le ha dado.
Pues eso no es tener ninguna previsión, porque ya sabemos que Pablo Iglesias le das un dedito y te coge hasta el antebrazo.
Claro, es que lo que está en juego es, sí, el PSOE como partido mayoritario de la coalición de gobierno se come a Podemos o no. Y en eso hay algo que dicen los socialistas y que llevan razón, y es que Pablo Iglesias brilla en la fricción. Y lo que está haciendo, no sabemos muy bien lo que ha hecho como vicepresidente, como responsable de políticas sociales en el gobierno, pero aquí sí sabemos constantemente las polémicas que crean a la hora de aprobar el salario mínimo, a la hora de hacer la renta mínima. Es decir, en cualquier situación, Pablo Iglesias tiene su particular punto de vista y ahora lo ha vuelto a hacer. Y no ha dicho, bueno, Esquerra nos apoya y no ha salido Rufián, no, ha salido Otegi, que sabe perfectamente Pablo Iglesias que es el que más daño hace. Y no solamente ha salido Otegi, porque tú no puedes evitar que Otegi diga lo que le dé la gana, es que a los 10 minutos Pablo Iglesias dijo, fenomenal, fenomenal, vamos por el buen camino. Claro, esto deja en una situación al PSOE más clásico y al propio PSOE de Pedro Sánchez de estar en manos de Pablo Iglesias y de estar en manos de Bildu. Ese protagonismo es el que ha hecho mucho daño incluso dentro del gobierno, sobre todo algunas ministras. Ahora también te digo una cosa, no hay marcha atrás. Los presupuestos van a ser aprobados con el apoyo de Esquerra y el de Bildu.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos y buena tarde.
Pues mira, Pilar, lo acabas de escuchar. Dice Antonio que no hay corrección posible, que esto está ya muy amañado, muy apañado, muy cerrado. Sí. Y si acaso lo que ha sido algo imprevisto son las formas. Yo no esquío, Pilar. No,
yo tampoco. Lo intenté una vez, ¿eh? Lo intenté.
Ah, sí, ya has llegado más lejos que yo.
No seguí. No sé si es que tenía que haber seguido intentándolo, pero aquella primera experiencia, pues quizá no fue todo lo buena que debía haber sido. Me da rabia, ¿eh? Porque me parece precioso esquiar. Pero
supongo
¿eh?
Que requiere paciencia.
Seguro. Dar unas cuantas clases más para poder deslizarte, ¿no? Por la nieve. Me encanta la nieve, eso sí. La verdad es que me parece un espectáculo poder acudir, por ejemplo, a una montaña nevada, a una estación de esquí, y me encantaría, ¿no? Esa sensación de bajar, pues no sé si a toda velocidad o, bueno, más despacio, en caso de que estemos todavía aprendiendo a esquiar y notar el frío en la cara, y bueno, pues quizá esa caída, de vez en cuando también en la nieve. Bueno, en fin, es un espectáculo, ¿no? Seguramente para todos los aficionados del esquí es algo fabuloso. Luego también ese refresco, ¿no? Después de de esquiar en una terracita al sol. Bueno, estamos hablando de eso, de esquiar todos los años. Fíjate quién marca la reapertura de la temporada de las estaciones de esquí. Pues es la nieve. Está claro, están muy pendientes de si nieva, si no nieva, si hay suficiente nieve o no. Pero claro, es que este año 2020, como te puedes imaginar, lo que lo marca todo es el coronavirus. Así que imagínate cómo están ahora mismo las estaciones de esquí, ¿no? Sin saber realmente lo que puede pasar en los próximos días. Por ejemplo, Sierra Nevada, una de las estaciones de esquí más conocidas, de más renombre en nuestro país, que recibe a más número de visitantes, tiene previsto arrancar la temporada este 28 de noviembre. Pero a ver, Andalucía está toda la región perimetrada. Granada en concreto, es la provincia ahora mismo con más incidencia de coronavirus de España, con lo cual está, como bien sabes, todo cerrado. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda abrir la temporada? Enrique de la Higuera es dueño del Gran Hotel Monachil de Sierra Nevada. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres presidente también de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. Vosotros teníais o tenéis previsto abrir la temporada el 28 de noviembre, pero mucho tienen que mejorar las cosas para que eso sea posible, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Tal y como está la situación ahora mismo, como tú mismo lo has descrito, ¿no? Con los cierres y las limitaciones de la movilidad, no solamente de la comunidad, sino de la provincia de Granada y de todos los municipios, pues será muy complicado que podamos arrancar la temporada como estaba previsto para el próximo día 28.
Por ejemplo, en tu caso, Enrique, ¿lo tienes todo previsto en tu hotel? O sea, ¿vosotros trabajáis en principio con la posibilidad de que se pueda abrir finalmente? ¿O cómo estáis trabajando?
Bueno, pues sí, en principio todos estamos trabajando con la vista puesta en final de mes, en la apertura que ya la empresa que gestiona la estación, que es Cetursa, había dado como fecha posible de la apertura. Por lo tanto, las empresas y los empresarios, pues de alguna manera, todos estamos preparando las empresas
ante una posible apertura para final de mes, que como os he dicho, pues será bastante complicado.
¿Por qué nieve hay ahora mismo en Sierra Nevada?
Sí, hace una semana nos cayeron las primeras nieves y la temperatura ha descendido bastante. Desde hace una semana la empresa Cetursa pues ha puesto en marcha el sistema de innivación de nieve y ha empezado a adecuar las pistas, ¿no? A pisar las pistas y a mover esa nieve para tenerlo todo preparado por si fuera posible abrir cuanto antes.
Bueno, se nota en tu tono que no lo ves nada claro. Tú, como decimos, eres también presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. ¿Cómo están los demás? ¿Qué te dice el resto de empresarios de la zona?
Pues estamos todos igual, ¿no? La verdad es que el tejido empresarial de Sierra Nevada está bastante preocupado porque no solamente por la fecha de apertura de esta temporada, que es totalmente incierta y que, como decíais vosotros, y nosotros somos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo, pues será muy, muy, muy difícil que de aquí a final de mes la curva de contagios haya descendido lo suficiente como para que las autoridades competentes pues puedan pensar en levantar un confinamiento o una limitación de la movilidad que hay ahora mismo, ¿no? Pues esto obviamente hay que sumarlo a lo que ya venimos padeciendo por el cierre de la estación el día 14 de marzo, en la temporada pasada, ¿no? Los empresarios perdieron prácticamente la mitad de la temporada de esquí del año pasado y, bueno, pues la situación es bastante grave a nivel empresarial.
Pues esta es la situación, ya venís arrastrando esa gravedad como tantos otros sectores, claro, vosotros también, y ahora pues la incertidumbre, sí, claro, total ante la posibilidad de la reapertura. Toda la vida pendientes de la nieve, ¿verdad?, que es un sector que también siempre estabais ahí con ese problema, nevará, no nevará, pero lo que ha venido este año es desde luego algo mucho más imprevisible y mucho más grave. Y veremos lo que pasa. Enrique de la Higuera, dueño del Gran Hotel Monachil de Sierra Nevada en Granada, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y bueno, pues esto no es solo en Andalucía, claro, imagínate. Baquera Beret, por ejemplo, es otra de las estaciones pues más conocidas de España, en el Valle de Arán, Pirineo Catalán. También hay una comunidad que tiene ahora mismo unas restricciones importantísimas a la movilidad. Además, los fines de semana también los municipios confinados. Cierra, además, de todos los establecimientos de hostelería. Xavi Ubeira es el director comercial de Baquera Beret. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues la situación me imagino que es similar, ¿no?, a la de Sierra Nevada, incertidumbre total. ¿Cuándo se podrá abrir la estación? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, nosotros seguimos siendo positivos en el sentido de que nuestro día de apertura sigue siendo a día de hoy, ya te diré mañana si cambia o no, pero a día de hoy sigue siendo el 4 de diciembre, y como bien se ha estado hablando con el compañero de Sierra Nevada, si bien ellos tienen nieve, nosotros primero tendríamos que recibir esta nieve tan apreciada que todavía no nos ha llegado.
O sea, vosotros de momento no ha nevado todavía, Xavi.
De momento no ha nevado, que es el primer necesidad que tenemos para que puedan abrir. Parece que para el 20, a partir del 20-22, viene bajada de temperaturas con una entrada de noroeste que nos podría traer bastante nieve y abrir. Y a partir de ahí seguimos con las ganas y con, bueno, de momento con la programación de abrir el día 4 de diciembre, repito, hasta que las autoridades competentes o quien sea responsable nos diga que no podemos hacerlo, ¿no? De momento queremos funcionar así. Como bien has dicho tú también, en Cataluña tenemos confinamientos de municipales, quiere decir que a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la tarde no podemos cambiar de municipio. Por lo tanto, si llegamos con estas restricciones al día 4, incluso con nieve, será un sinsentido el abrir la estación. Pero sí que somos positivos porque llevamos bastante tiempo ya con estas restricciones. Y yo creo que ya son las últimas que han adelantado hasta el día 24 y esperemos que para final de mes se levanten un poco esas restricciones, nos permitan acceso a nuestros clientes tanto de Madrid, a Cataluña, País Vasco y resto del Estado, para que con la nieve que seguramente nos llegará podamos abrir la estación y funcionar en rendimiento.
Veo que Xavi eres, o intentas, o quieres ser desde luego optimista. Lo primero, que nieve, después a ver qué pasa a partir del 4 de diciembre, si se ha doblegado la curva, si se empiezan a abrir esas restricciones, si la gente puede tener esa movilidad para acudir también a la estación a esquiar, porque los protocolos COVID, vosotros esos sí que los tenéis, digamos, todos ya previstos.
Sí, ya hemos, llevamos trabajando, yo creo que desde que acabamos, que nos cerraron el día 13 de marzo, sí. O cerramos por la situación tan complicada que hemos pasado todos en nuestro país y en todo el mundo, yo creo, cerramos y ya empezamos a trabajar con protocolos para este invierno. Yo creo que ha sido un trabajo conjunto, no únicamente de Baqueira, sino hemos trabajado juntamente con la TUDEM, en nuestro caso también con la ACEM, que es la Asociación de Estaciones de Cataluña, y la TUDEM es la Asociación de Estaciones Española. Hemos hecho un trabajo, yo creo que muy completo, en el cual todos nos hemos puesto a una, todos hemos intentado transmitir lo que significa esquiar, que es estar en la montaña, que es disfrutar de estos espacios al aire libre, y que eso sea un reclamo para que la gente pueda venir. Tenemos un ejemplo muy claro. Este verano, yo creo que ha sido de los veranos con más afluencia de clientes que recordamos en los últimos años, ¿no? Sobre todo por eso, porque el Valle Arán, las montañas que tenemos, dan la sensación de libertad, y a esto le añadimos los deportes de invierno del esquí, en los cuales vamos todos con casco, con gafas de ventisca, con el buff de siempre, con los guantes, mantenemos distancias de seguridad, y creemos que en ese sentido seremos capaces de ofrecer a los clientes pues optimismo, siempre y cuando, repito, las autoridades competentes nos permitan hacerlo, ¿no?
Pues habrá que esperar todavía. En este momento todavía las estaciones de esquí, como vemos, aunque con la mirada puesta en dentro de unas semanas y con cierto optimismo, pero todavía estamos en esa incertidumbre que nos contáis. Xavi Ueira, director de Baqueira Beret, director comercial. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Esperemos que podamos abrir pronto.
Ojalá. Y esta tarde de viernes con los oyentes nos hemos puesto golosos. Yo he tenido que ir a la nevera por un poquito de chocolate, que es lo que tenía más a mano. Es lo que tiene hablar de dulces, un rosa rosado. Ya verás tú cuando acabemos el programa cómo vamos a estar.
Yo también he picado. Pero es que, a ver, es que nadie se puede contener ante cosas tan ricas como las que nos cuentan los oyentes. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado y dedicación es lo que necesita una buena repostería, porque en cualquier momento se te puede chafar el invento.
Buenas tardes, gente. Yo no soy golosa, pero sí soy pastelera. Hago tarta de manzana, hago flan, hago quesada, bazo de gitano, muchas cosas. Y por supuesto que alguna vez, suelo hacerlo con tiempo suficiente, pues si sale mal, hacer otra. Tener la oportunidad, pero vamos, alguna vez sí. O igual tienes un bizcocho en el horno y de repente está precioso y de repente baja y vamos, que te quedas en nada. Buenas tardes, buen fin de...
O sea, fíjate la que no le suben los bizcochos, Pilar, eso es muy normal, ¿eh?
Pues por favor, que nos den la receta para que suba sí o sí un bizcocho, que eso es muy importante. Sí. Recetas, repostería, golosos, que nos dejen mensajes en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. ¡Ay, qué bien están mis padres en el pueblo! Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras en tienda y online de alimentación, droguería y perfumería.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos. buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando viene tu cuerpo lo sabe, cuando en noviembre...
Con Renault Now, noviembre es Nauviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.